La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Hoy con una temperatura pero espectacular, 13 grados 6 décimas, son las 18 horas 4 minutos. Y mientras que miramos un femicidio más ahora, justamente por pantalla, acá en LN Nueva Marcha en Resistencia, femicidio de Cecilia y conmoción en Chaco. Vamos a ver si hablamos de este caso con Esther Feverovich, que es la directora de Yehai, y anuncio que Baruch Hashem, gracias a Dios, vamos a contar con la presencia acá de la licenciada Tarija, que es la directora también de Shalom Bayit, que es una organización de la colectividad judía que lucha mucho y hace años por este tipo de casos. Violencia de género, femicidios, ¿cuánto hay por hacer? ¿Cuánta jurisprudencia hay que aplicar? ¿Cuántos vacíos a veces en las leyes, en Argentina, en México? Yo comentaba la vez pasada la obra de teatro que se presentó en la AMIA, que bueno, participé junto al grupo de Yehai con Esther Feverovich, fui invitada por dos fuentes distintas. Pero bueno, lo importante y lo cierto es que esa obra teatral está basada en todos los casos que se dan en México, ambientada en México, pero en Argentina, en otros países. Bueno, esa obra tiene que llevarse a todos los templos, esa obra tiene que llevarse a todos los lugares, esa obra tiene que recorrer el país, porque acá también en Argentina desaparecen chicas a diario, acá también en la triple frontera cruzan y, perdón, tenía el celular prendido y me llama la atención uno de nuestros columnistas, está llamando al celular y estamos al aire. Así que bueno, Daniel, si estás escuchando, no puedo atender el teléfono. Pero volviendo al caso de acá de esta chiquita y lo que pasó en Chaco, ¿no? El femicidio de Cecilia y la marcha en Resistencia. ¿Cuántos casos, cuántas pasan a través de las fronteras? De acá hacia afuera, de afuera hacia nuestro país. ¿Y cuántas décadas que se vive esto? Sigue pasando y hay un silencio muchas veces por desconocimiento o porque no nos toca de la sociedad, y hay un silencio en la justicia y hay vacíos. Por ejemplo, el caso de los femicidios, cuando se denuncia, que todo esto lo vamos a hablar con la licenciada Tarija, los pasos que se tienen que cumplir ante la ley, cuando una chica o una persona, hombre o mujer, desaparece, el tiempo que hay que esperar, y a veces los fines de semana, y a veces los fiscales que no están al día. Nosotros inauguramos con el padre Tisera, obispo Carles Tisera, en su momento en Quilmes, el primer departamento de trata en la provincia de Buenos Aires, y se trabajó mucho con un fiscal. Yo formé parte como el equipo de prensa del padre obispo Tisera, Carles Tisera. Hay muchos lugares que uno puede darle protección, pero lo cierto es que en horas ya cruzaron por agua, cruzaron por tierra, más una frontera tan porosa. Bueno, entonces esto quería comentarles, que más allá de la entrevista que quedó pendiente con el coronel de la Fuerza de Defensa de Israel, que nombramos el otro día, sobre su misión en Miami, y los equipos de rescate y en el mundo, también vamos a contar con la presencia de la licenciada Tarija en otra temática que tiene que ver con todo esto que nos pasa a todos, en todos los países, en el mundo. Y bueno, es un tema arduo, interesante. Y ahora vamos a escuchar, como siempre, en la voz de Oscar, un día como hoy.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 19 de junio, en el año 1613, en la ciudad de Córdoba? El jesuita Pedro de Oñale fundó la Universidad Nacional de Córdoba, una de las primeras en América. En el año 1948, el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 20.564, por la cual creó la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. En el año 1964, el Congreso norteamericano aprobó la Ley de Derechos Civiles, impulsado por el presidente John Fitzgerald Kennedy, que puso fin a la segregación social. En el año 1965 fue el nacimiento del equipo de rugby Los Pumas, que ganó el partido 11-6 a los Junior Springboks de Sudáfrica. En el año 1978, en los Estados Unidos, se publicó por primera vez la tira cómica El gato Garfield. Es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.
Y bueno, también hace 37 años falleció una de las figuras más icónicas de la literatura universal, el argentino Jorge Luis Borges, quien mantuvo una especial relación con Israel y el pueblo judío. En 1971 se le otorgó el premio Yerushalayim por su lucha por la libertad. Además, en una de las visitas a Israel, conoció a grandes líderes sionistas, entre ellos el primer ministro David Ben-Gurión. Exploró la riqueza de la tradición judía y expresó su admiración por la historia milenaria de la nación, que se resume en estos versos: Elogio de la sombra, 1969, Jerusalén, junto a las aguas de Babilonia. ¿Qué otra cosa eras, Israel, sino esa nostalgia, sino esa voluntad de salvar entre las inconstantes formas del tiempo, tu viejo libro mágico, tus liturgias, tu soledad con Dios? No así, la más antigua de las naciones es también la más joven. Bueno, un pequeño homenaje también a Jorge Luis Borges. ¿Y qué pasó un día como mañana?
¿Qué pasó un día como mañana, martes 20 de junio? Es el Día de la Bandera, creada por Manuel Belgrano en el año 1812, en conmemoración a su fallecimiento en el año 1820. La fecha fue oficializada por la Ley 12.361 del día 8 de junio del año 1938, durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz. En el año 1867 se jugó el primer partido de fútbol en el territorio argentino, en la zona de los Bosques de Palermo. Se enfrentaron los blancos contra los colorados. Duró 2 horas, vencieron los blancos 4-0. En el año 1867, los Estados Unidos compró Alaska de Rusia por un valor de 7,2 millones de dólares. En el año 1944 se inauguró la línea de subte E de Buenos Aires. En el año 1949, por decreto del presidente Juan Domingo Perón, la ley 29337/49, la gratuidad de la enseñanza universitaria para los alumnos argentinos. En el año 1957, en la ciudad de Rosario, se inauguró el Monumento Histórico de la Bandera, donde Manuel Belgrano hizo la bandera por primera vez. En el año 1973, el expresidente Juan Domingo Perón volvió al país luego de 18 años de exilio. Fue la matanza de Ezeiza. En los Bosques de Ezeiza esperaban el arribo del avión del expresidente Juan Domingo Perón. Se enfrentaron sectores peronistas de la derecha con la juventud peronista, las fuerzas armadas revolucionarias y los montoneros. Hubo 13 muertos y 300 heridos. Es el Día Mundial del Refugiado, instruido por la ONU para concientizar sobre los derechos y precariedad de las personas desplazadas de su país por hambre, guerra o persecución ideológica. En el año 2007, Boca Juniors obtuvo su sexta Copa Libertadores de América al vencer 2-0 al brasileño Gremio en el estadio de Porto Alegre.
Bueno, muy bien. Y mientras tanto, ¿no? Seguía mirando a las noticias, en este momento caos en Jujuy por la reforma constitucional. Hay protestas, 16 detenidos. Y Morales dice, el gobierno interviene para generar caos, ¿eh? ¿Cuántos problemas que hay? ¿Cuántos problemas? Bueno, yendo a la política internacional, un tema que me gusta abordar en este momento, ¿no? Y que es materia de análisis de muchos analistas en distintos organismos, y aunque en nuestro país también, porque nos afecta, es China, la intervención de China. Bueno, acá escucho unas voces, a ver si me, Mario, me cerrás por favor la puerta porque se escucha por acá en el estudio. Bueno, todos sabemos que salió ya en todos los medios que hay una reunión, se produjo una reunión, los Estados Unidos junto con China, ¿no es cierto? El presidente de China y el secretario de Estados Unidos, en una visita diplomática, o sea, cuestiones diplomáticas, y que han conversado, ¿no es cierto? Los antecedentes de esto es que Blinken, el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, el PSSH, Wang Yi, trataron el tema de Taiwán, ¿no es cierto? Que es un tema que ahora está también en boga y que aparentemente ellos no quieren aflojar con esta posición y no entra en la discusión. Hizo hincapié en que China no puede hacer, digamos, ningún tipo de concesión en lo referente a Taiwán. Y bueno, y habían mantenido la idea de afianzar la unión nacional. Eso es desde China. La conversación de hoy que se produjo también, esta visita diplomática del secretario de Estados Unidos en China, desde el punto de vista también económico, los Estados Unidos y China dialogan, por supuesto. Recordemos que vienen con el tema ya de enfrentamientos en el pasado que se habían dado por una cuestión de avance del 5G, temas tecnológicos y las nuevas guerras que se desatan hoy en día que tienen que ver con guerras de sexta y séptima generación, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ya van a oír muchas veces que voy a seguir manteniendo en los programas este tipo de conceptos y de análisis como para entender qué es lo que pasa en el mundo de hoy, porque el mundo cambió, es otro mundo, es otra concepción la guerra. Muchas veces nos quedamos en tiempos que ya no es lo mismo, ejército con ejército, hoy es un ejército contra quizás una organización, o sea, hoy se dan las guerras de una manera muy distinta a lo que se daban en viejos tiempos. Y muchas veces nosotros no acompañamos, como decía la vez pasada, con la jurisprudencia, no acompañamos con las leyes, y a veces pareciera que estamos en retroceso con decretos y anulación de decretos, nuevos decretos que se contraponen a lo que es el mundo de hoy, las exigencias del mundo de hoy. Volviendo al tema de China. Y yendo, ¿por qué decía que implica aspectos económicos en donde, bueno, hubo una serie de restricciones por el avance de la tecnología y en el tablero internacional? Ya tenemos a los primeros, que últimamente estamos muy lejos de ese tablero internacional, y este tema que se había dado con el 5G. Mientras tanto, Goldman Sachs, ¿no es cierto?, que se unen a los bancos que rebajan aún más las previsiones de crecimiento de China para lo que va del año. Inglaterra, por ejemplo, habla de una suba también de intereses. Esto se está dando en el mundo. Y para Sachs, su visión es bastante pesimista, ¿no es cierto? Por ejemplo, la previsión de lo que sería el producto sobre crecimiento real, sobre el producto interior bruto con respecto, estamos hablando de China, pasa de un 6 a un 5,4%. Y la previsión de crecimiento para el año que viene, del 2024, estamos hablando de una baja del 4,6 al 4,5%. Cuando hablamos de Sachs, de Goldman Sachs, estamos hablando de la relación con otros bancos, ¿no es cierto? Como Bank of America, como JP Morgan, como UBS. Estamos hablando de dinero de verdad y grupos económicos fuertes. Estamos hablando de vínculos con el G7. O sea, hay un montón de cuestiones que analizar. Es decir, Hoy Europa y Asia ven a los mercados bursátiles en baja. Y otro dato, no menor, que es la Unión Europea, ¿no es cierto?, con von der Leyen, que quieren invertir también un dinero muy importante, que tiene que ver con miles de millones de euros. Y hay un tema de una inversión que se habla entonces de más de 10.000 millones de euros, pero que tendría que ver con recursos que están muy vinculados con el litio. Esto es en América Latina, en América del Sur, o sea, lo que es la región nuestra y lo que tiene que ver con Brasil y Argentina, toca de lleno este tema. Fíjense, es como que va a confrontar un poquito. Y dentro del análisis económico, en esta postura internacional, China también, que vuelve a repetir, a recalcar que no va a negociar el tema de Taiwán, y Xi Jinping le pide también a los Estados Unidos respeto mutuo, una de las cláusulas del día de hoy, que estuvo pasando hoy. Y hay esperanza por parte también de China que estas cuestiones de relaciones, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos avancen en este sentido y para bien. Como a Estados Unidos también le conviene por un tema de económico, como venimos explicando, también paliar un poquito estas diferencias que vienen sosteniendo hace tiempo, ¿eh? O sea que hoy fue el puntapié de una reunión importante a nivel diplomático que tiene que ver con la economía y cómo incide. Fíjense cómo va avanzando China. Un tema que quiero dejar planteado, además de que piden también a los Estados Unidos, bueno, que termine también con las sanciones unilaterales que había establecido, que las llama ilegales, que tenía que ver con esto, lo que yo le hablaba del tema de Torranco por la tecnología, es la posición de China hoy, nuestra base acá en la Argentina, y la mirada hacia la Antártida. Así como el otro día hablamos de Malvinas, y hablamos de los ingleses, y de lugares estratégicos donde hay una visión hacia la Antártida, bueno, planteamos también el tema de China. Por eso vamos a seguir abordando, hoy es un bosquejo así, habida cuenta de la reunión esta que se dio entre Estados Unidos y China, pero para dejar planteado temas que nos afectan directamente a nosotros, geopolíticamente hablando, dentro de lo que es el tablero internacional. ¿Cómo juega la comunidad europea? Que cómo impacta en la región y cómo nosotros, desde nuestro país, nos vemos de alguna manera también afectados. Todo esto tiene que ver con el juego de recursos. Todo son recursos económicos. Y no me he cansado de repetir. Las guerras, no importa las tácticas, las estrategias, pero siempre lo que se busca, el objetivo es económico. Porque aun cuando hablamos de expansión territorial, porque esa expansión va a implicar o el paso a otro lugar en donde hay recursos, o bien ocupar ese territorio porque ya tiene recursos. Y la Argentina, en lo que es todo el norte, que es la reserva acuífera guaraní, el agua potable y dulce, que solo es no más del 3% con las dos condiciones en el mundo de toda la masa de agua que vemos, ya toda la zona que rodea a esas aguas pertenecen a capitales extranjeros, como todo el resto del país donde hay recursos nuestros. Y no solo, cuando volvemos a Malvinas, y por eso es tan importante este tema y la mirada hacia la Antártida, como de China y la base que está operando en Argentina, fíjese el peligro inminente que tenemos acá en materia de seguridad interior, en materia de recursos económicos, recursos estratégicos que van al Estado y que nos van a dar todos los argentinos. Bueno, tenemos también muchos lugares, en muchas tierras que están en manos de capitales extranjeros. Y el agua va embotellada y se vende en dólares, en euros, en otra parte del mundo, por ejemplo. De Malvinas hablábamos la importancia de los nódulos polimetálicos como recursos a futuro. Tenemos que hablar también de todo el agua que está sin controlar, de los recursos hídricos, de todo lo que se están llevando, de cómo depreda nuestro territorio. Y también hay un silencio enorme en nuestra sociedad. Mientras que nos preocupamos por problemas económicos y la gente ve por su vela por su familia y ve cómo consigue nuevos recursos por su trabajo para poder pagar el pan de cada día, la Argentina se va empobreciendo más. Bueno, y creo que ya se encuentra al aire la señora Corina Ríos, que...
Ríos no.
¿Hola?
Ríos no soy.
¿Quién habla?
Corina Suarzapel.
Corina Suarzapel. ¿Cómo te va, Corina? Y bueno, te felicitamos por el aniversario de tu periódico, ¿no es cierto?, El Mundo Israelita, que cumple, ¿cuántos años, Corina?
100.
100 añitos. A ver, ¿qué nos quieres contar acerca de este medio?
Bueno, nació en el año 1923, cuando dos hombres que se les ocurrió que podrían emitir un periódico en castellano para las nuevas generaciones judías que estaban en la Argentina. Luego quedó uno solo de los dos. Creo que tuvieron un pequeño conflicto entre ambos y quedó uno solo, que fue Kibrick, que estuvo durante varios años siendo él el director y dueño del periódico. Después hubo varios otras personas. Por ejemplo, también estuvo como director Duchovny, filósofo. Y estuvo también mi marido, que falleció hace 15 años, estuvo durante muchos años también en la dirección. Cuando él falleció me hice cargo de la dirección y de la edición de este periódico, que en su principio tenía una cantidad muy grande de suscriptores. El periódico en algún momento se emitía una vez por semana. Ahora, lamentablemente, por razones financieras, solo lo podemos hacer una vez por mes. Y veremos hasta cuándo lo podremos hacer, porque además de la situación económica, se ha cambiado bastante lo que es el periodismo escrito en papel de lo que es a nivel de Internet.
Claro, hoy avanzaron mucho las redes sociales, el mundo del Internet, sí. Claro, yo la verdad extraño mucho también nuestro mundo en papel. Van a decir que antigua, ¿no? Pero qué momia.
¿Sí?
Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo disfrutaba cuando me llegaba, no sé, diarios de tirada masiva, no los voy a nombrar, pero que me llegaba 3-4 diarios por la mañana temprano, y hasta cuando me enojaba porque no me llegaba temprano, me gustaba leer temprano los diarios, y bueno, con un cafecito, ¿no? Qué diferencia hoy.
Igual hay mucha gente que le gusta tener en papel para leer.
Así es. ¿Y qué podés recordar como eventos lindos y como conquistas por el diario?
Bueno, en el diario se publicaba prácticamente los hechos de la comunidad judía. También había momentos en que se escribía algo de la política argentina por los vínculos que había entre la comunidad y las personas que dirigían el país acá en la Argentina. Momentos importantes, podríamos hablar de los primeros judíos que quisieron ir a vivir a Israel. Se publicaban. Había grandes colaboradores. Hasta Borges escribió El Mundo Israelita.
Mira vos, hoy lo cité a Jorge Luis Borges, sí, justamente.
Hace no mucho tiempo se hizo una exhibición Creo que el gobierno de la ciudad en la época de Macri hizo una exhibición de varios periódicos viejos o antiguos y publicaron algunas de las publicaciones que Borges hizo en Mundo Israelita. Bueno, de Borges no nos puede llamar la atención porque siempre su comportamiento siempre fue muy amistoso con la colectividad judía.
Así es. Y bueno, ¿qué otra cosa nos podés contar en estos? Porque son 100 años casi, ¿no? De 1825. Sí,
claro, son 100 años, pero yo estoy así más o menos 15 años uh-huh. a cargo de este periódico. Y bueno, los hechos importantes, ya comenté, era cuando los primeros judíos se fueron a vivir a Israel, que la expresión es hacer aliá, salir de acá de la Argentina e ir a vivir a Israel. Y eso también, en cierta medida, disminuyó la cantidad de suscriptores, porque en una época, si no me equivoco, había como 5.000 suscriptores. Ahora no llegan a esa cantidad. Primero porque gran parte hizo aliá y otra parte ya eran personas muy mayores que han fallecido. Y a veces los hijos continúan con la suscripción, pero otras veces no.
Y a ver, ¿qué otra cosa tenés para compartir con nosotros? Ahora decís que estás sacando, ya explicaste las razones económicas y bueno, los cambios que se han dado, ¿no es cierto? Los medios de comunicación.
Yo en una época colaboraba haciendo una columna científica, sobre todo de salud, porque soy médica y entonces me interesaba mucho la educación sobre conceptos importantes para la salud. Después estuve muy, muy ocupada con el periódico a nivel de otros rubros y trataré en el futuro de volver a poner esa columna de salud.
Bueno, justo me refería a eso, ¿no? Que además sos médica. Y bueno, ¿cuál fue tu especialidad? Porque es importante saber y todo lo que hiciste también, que si bien tiene vinculación con el diario por la columna, pero también por todo lo que vos trabajaste dentro de tu especialidad y dentro de tu profesión.
Claro, yo antes de ser médica fui bioquímica también. Uh-huh. En realidad, la carrera de medicina la hice de adulta. Quise hacerla porque fue un deseo que tenía de joven, nada más que cuando quise empezar la carrera de medicina, un hermano mío mayor que ya estaba en la Facultad de Medicina me convenció de que una mujer, si tiene que estar todo el tiempo temprano en el hospital, no iba a poder hacerse cargo de sus hijos. Y bueno, entonces me metí en bioquímica. Pero de grande logré hacer la carrera de medicina.
Y lo que le pasaba a mucha gente en esa época.
Sí, a las mujeres, seguro.
Uh-huh. Era muy común.
Claro, ahora ya no se estila que se les diga eso. O por lo menos dentro de algunos grupos.
Así es.
Y yo estuve, mi especialidad es infecciosas. Uh-huh. Estuve trabajando en el Hospital Muñiz.
Y sos una de las pioneras, hay que decir, en la lucha contra estas enfermedades que en su momento estaban tan en boga, que siguen, ¿no es cierto? Porque siguen existiendo, sí, pero sí. Justo a
y
eso.
Justamente yo estaba en una sala, uh-huh. Yo estaba en una sala de enfermos de SIDA, pero que además tenían tuberculosis de lo que nosotros llamamos multiresistentes, que debían tener un tratamiento especial para poder combatir la enfermedad. Actualmente está bastante controlado la tuberculosis dentro de los enfermos de SIDA.
Claro, hoy en día hablar de este tema es como ir a, o sea, como que queda muy en el pasado, pero recordemos a la población, sobre todo los más jóvenes que están escuchando, que hace unos años atrás, hasta los médicos, salvo vos, que estabas en una unidad, estaba todo el mundo perseguido, hasta las guardias por algún tipo de cortecito o algo de contagio, porque esto no había tratamientos como hay hoy en día, con remisiones a foja cero y con gente que se ha recuperado así. En esa época había que combatir mucho este tema y no era común hablar como estamos hablando ahora, ¿no?
No. Igual, sí, realmente cuando entrábamos a la sala teníamos que estar con barbijo, porque cualquier contacto podía contagiar.
Claro, sobre todo cuando tenían las enfermedades pulmonares, ¿no es cierto? Cuando había bajas defensa.
Sí, justamente el problema es la tuberculosis multiresistente, significa que los tratamientos comunes que se le da a un tuberculoso no le hacían efecto, había que conseguir otro tipo de tratamiento terapéutico. Pero recuerdo que en mi sala, yo siendo más grande que los demás compañeros, es la única que resistió estar en la sala. Los más jóvenes empezaban a trabajar y se iban. Igual en el Hospital Muñiz había un esquema muy muy estudiado para tratarlos.
Claro, a lo mejor un poco el miedo, ¿no, Corina? ¿Puede ser?
Sí, el miedo a contagiarse.
Vos realmente eras muy fuerte, ¿no? Un perfil. Hay que estar ahí donde estabas y el trabajo que hiciste.
No tenía miedo a contagiarme, ¿no?
Yo te admiro, ¿no? Pero era un tema pesadito.
Lo que pasa es que como yo trabajé durante muchos años como bioquímica, estaba muy acostumbrada a manipular la sangre y sabía cuidarme.
Así es. Bueno, Corina, algo más para ir cerrando. Quería que contaras esto porque también tu carrera fue muy importante, más allá de la participación de esa columna en el diario, que ahora cumple tantos añitos y que hay que mantener un medio tantos años, que es importante, ¿no es cierto? Más allá de todas las figuras que han pasado, que bueno, vos hace más de 15 años que estás.
Ahora una universidad de Miami nos permite, ya está trabajando en tratar de todos los libros que tenemos, tratar de llevarlos a internet.
Ah, mira qué lindo.
Sí.
Lindo paso.
Todavía no sé cuándo se terminará de copiar todo.
Bueno, Corina, te agradecemos mucho que hayas participado en el programa, las puertas abiertas para cuando quieras difundir, comentar algo acá en la botica, en Amadeus.
Sí, el periodismo no lo estudié, pero como estudié el profesorado para la enseñanza de las ciencias, creo que el programa pedagógico que yo incorporé en ese estudio me sirvió bastante para el periodismo.
Y mira, muchos periodistas en una época éramos de hecho, no de derecho, no con títulos. A veces también los que han estudiado se han olvidado mucho de lo que tiene que ver también con la ética en los medios. Y hoy hay mucha prensa, hasta te diría amarillista. Así que el valor tiene que ver con los principios, la ética y con el estilo y la línea que ha seguido el medio durante todos estos años y sobre todo con tu trabajo, empeño y capacidad como para haber encarado Mundo Israelita y seguir presente día a día llevando el medio adelante. Eso creo que es lo más importante para destacar, además de tu profesión, de tu capacidad, de tu inteligencia y de tus servicios con la comunidad.
Bueno, muchas gracias.
Te mando un abrazo enorme, Shabbat Tov, Y bueno,
yo también te abrazo.
Y que siempre nos vemos por las redes, nos comunicamos vía
por las
personal.
Redes, y a veces nos encontramos en la puerta de Amia.
En la puerta de Amia, sí. Sí, siempre activa. Te mando un beso muy, muy grande, Corina.
Bueno,
te quiero mucho.
Grande.
Bueno, ha sido Corina Zarzapel entonces, quien está a cargo de Mundo Israelita. Y ahora vamos a otro espacio, que es otro espacio, un programa movido, como siempre, que muchos han comentado que les ha gustado. Y pasamos a Derecho Animal y ya se encuentra al aire la doctora Biglione. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Jacqueline. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Bueno, vamos a seguir con nuestra
columna.
Con nuestra columna. Uh-huh. Habíamos hablado en programas anteriores de los daños que se les causan a los animales. Pero esta vez vamos a mirar la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna sí. forma. Y es el daño causado por los animales. Vamos a ver que en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de ellos y muchas veces se producen accidentes.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona va por la calle, lleva a su perro, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y de repente el animal muerde a una persona, o muerde y lastima a otro animal, por ejemplo, a otro perro de una persona que lo esté también sacando a pasear. Estos accidentes generan responsabilidad, que en derecho le vamos a llamar responsabilidad civil en relación con los animales. Y tenemos una norma que nos dice que el daño causado por animales tiene que ser resarcido. Y acá es importante destacar que en este artículo del Código Civil y Comercial, que es el artículo 1759, no se distingue si son animales de compañía, si son animales de pequeño o gran porte, sino que es la norma abarcativa de todos los animales.
¿Puedo interrumpirte?
Sí, por favor.
No, porque estaba pensando, viste que siempre hemos hablado en otros programas, cuando estuvimos en otra radio, ¿no es cierto? Y justamente sí. de este tema y de los animales que están considerados más peligrosos. Pero es cierto lo que decís, la ley es para todos, porque hoy tienen fama muchos animalitos de gran porte, la gran mayoría, por el tipo
claro.
de mordedura, por su tamaño.
Sí.
Pero lo que la gente no se da cuenta es que a veces otros perritos, que sean más chiquitos de raza o lo que sea, también pueden generar el mismo problema, ¿no es cierto? Quizás heridas menores, pero todos están en la misma situación.
Claro, el Código Civil y Comercial nos dice, todos los animales son cosa riesgosa. Y no distingue la norma, como vos bien acotás recién, que, por ejemplo, un caniche puede provocar una herida. Por ejemplo, este tipo de animales pequeños, cuando los acercamos a la cara, por ejemplo, y nos muerden, nos pueden provocar lesiones en los labios, por ejemplo, en la mejilla, que sí. también puede generar algún tipo de problema. Vamos a decir, no solamente infecciones, pero sí
cortes peligrosos.
Claro.
Que las señoras grandes normalmente son las que tienen, todos tienen, pero muchas son señoras grandes, amigas mías, de edad
sí.
en serio, y tienen los caniches sí. como juego y se le acercan en la cara como si fuera un juguete. El perro no es un juguete, eso también hay que aclarar, ¿no es cierto?
Te
digo, por amigas mías se van a enojar, pero es importante también para, no es porque quiera ser agresiva con el comentario, sino para generar
no.
conciencia, que como vos decís, aunque sean dientitos chiquitos, pueden ser filosos, más cuando son cachorrones, y pueden morder en lugares y tener problemas serios.
Totalmente. Hay muchísimos casos justamente de mordedura en el rostro de animales de raza pequeña.
Mira.
Y lo que vos me comentabas recién de los canes potencialmente peligrosos, están abarcados por la ley 4078, que nos habla del registro de tenencia de canes potencialmente peligrosos. Justamente por las características del animal, por el tipo de mordida Y hay una lista, la norma nos provee de un listado de raza de este tipo de canes. Por ejemplo, el Pitbull Terrier, el Dogo Argentino, el Fila Brasilero, el Doberman Rottweiler. Muchísimas otras razas también, y las mezclas con estas razas también. Tiene
eso
que ver
más que
con
nada el... por el tipo de mordedura, ¿no, Marce? Porque
totalmente.
Te pregunto, por la capacidad y la por la presión que ejerce, aparte de la gran dentadura y la fuerza. Pero
absolutamente.
Te pregunto, porque en realidad yo tengo Rottweiler y los sí. amo, porque creo que es una de las razas más sí. nobles, más fieles que hay. Claro, totalmente. Si hablamos en peligro potencial de una mordedura que aparte fractura de la boca de Rottweiler, lógico, sí, estamos hablando sí. de algo serio a comparación de un caniche.
Totalmente.
Pero se da con respecto a esas condiciones que tienen estos animalitos, ¿no es cierto?
Totalmente. Mira, y acá justamente yo te quería comentar un caso llevado a la justicia de el ataque de un can de raza potencialmente peligrosa. El dueño de un pitbull se le escapó el animal y justamente acá no tiene que ver con la persona humana, sino que el pitbull mató al perro de la actora, de la que inició la sí. demanda, porque el dueño del pitbull omitió efectuar un cerramiento adecuado que exige esta norma de los canes potencialmente peligrosos. El animal se escapó, atacó al perro y dicen que la prueba de la agresividad de este pitbull se manifestó porque ningún vecino pudo lograr que el animal soltase a la presa, como dice acá el caso, ¿no? Al sí. otro animal. Sino que el dueño fue el único que pudo hacer ofrecer una resistencia y el animal finalmente pudo ser neutralizado. Pero acá ya tenemos el daño provocado de, ya sabemos, el Código Civil y Comercial nos dice que los animales son cosas. Bueno, acá sí. el ataque de un perro hacia otro animal. Y de ahí surge el daño provocado por la cosa y la necesidad de resarcir el daño provocado.
Bien. Bueno,
sí, sí.
Muy claro el concepto de hoy. Marce, me gustaría dejar planteado para la semana que viene, que lo habíamos sí. hablado y que fue el caso del municipio de Lanús, ¿no es cierto?
Sí.
Que bueno, gracias a Dios, que fue el primer municipio, ¿no? Y que está buscando sí. también alternativas sostenibles en hacer sí. algo también por los caballos, por los animales, o sea, el mundo equino que están...
Totalmente.
Mal uso le dan, ¿no es cierto?, a los pobres animalitos, y que ahora
totalmente.
Son respetados y tratados con dignidad. Me gustaría dejar sí. planteado para que la próxima vez,
perfecto.
Si te parece, tratemos este tema del municipio de Lanús y lo que pasa con estos animalitos, ¿no?, que llevan a veces cargas pesadas y, bueno,
sí.
y
sí,
están
sí,
mal alimentados.
Va a ser un gusto poder tratarlo en el próximo programa, claro que sí. Esto, de más está decir que es un gran adelanto, no solamente con el tema de derecho animal, sino también tiene que ver con menos trabajo infantil, porque nosotros debemos considerar que muchos niños, niñas y adolescentes llevan adelante, ¿no?, este tipo de trabajo con tracción a sangre. Así es que en este municipio me parece buenísimo el nivel de protección que se brinda, un nivel de protección general a la población.
Y lo dejamos abierto para y enganchado a nuestra audiencia para la
sí,
próxima
claro.
semana. Vamos a hacer una trampita para desarrollar este tema.
Va a ser un parece? Gusto, como siempre, Jacqueline.
Bueno, dale, Marce, te mando un cálido abrazo, muy buena
gracias.
Semana y bendiciones.
Igual para vos. Muchas gracias. Hasta pronto.
Ha sido con nosotros la doctora Biglione, Espacio Derecho Animal. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestro columnista de Política Nacional, estrella, Dani Arnes. ¿Cómo estás? Te escuchamos.
Bien, muy buenas tardes, Jackie. Muy buenas tardes a toda la audiencia.
Te pasé el teléfono, creo que es que está bien, ¿no? 4300-0114, ¿no? Sí, acá me dice Ricardo, que le agradecemos también que está al detalle de todo nuestro operador técnico, que hoy feriado está trabajando acá en la radio, y me dice que sí, te digo porque así los que quieran comunicarse aprovechamos y lo pueden hacer al 4300-0114 y a la botica de jacqueline@yahoo.com.ar por si quieren tratar algún tema o hacer alguna pregunta al respecto.
Mi columna de hoy va a ser corta. Quiero conmemorar lo que el feriado de mañana, el Día de la Bandera. En el año 1938, el presidente Ortiz decretó el 20 de junio de cada año que se rinda homenaje a Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria. Manuel Belgrano murió pobre en el año 1820. Un ejemplo de político honrado, capaz, y todos honramos su memoria y damos honor a nuestra bandera, a nuestra enseña patria. Pero también se cumple mañana, 50 años del regreso del general Juan Domingo Perón a la patria argentina, de su exilio en España. Ese día fue una tragedia que podía haber sido peor. Esperaban a Perón 2 millones de personas alrededor de Ezeiza, del aeropuerto de Ezeiza. Pero no pudo aterrizar en Ezeiza. ¿Por qué? Porque hubo agresiones, peleas a tiros entre la izquierda peronista y la derecha peronista, entre los que serían luego algo así como las 3A y la izquierda, que luego serían montoneros. Ya eran montoneros y luego fue trágicamente montoneros. El general Perón tuvo que aterrizar en Morón y fue invitado a la Quinta de Olivos por el entonces presidente Héctor Cámpora. El general Perón inmediatamente, ¿me estás escuchando bien, Jackie?
Perfecto, perfecto, okay. Estamos escuchando.
El general Perón tomó rápidamente decisiones y fulminó prácticamente a Montonero para dejarlo fuera del movimiento. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo ni con las medidas de gobierno, no estaba de acuerdo que el 25 de mayo de 1973, cuando asumió Héctor Cámpora con Solano Lima, el entonces ministro del Interior, el doctor Rigi, que en ese momento era joven, luego estuvo en los últimos gobiernos de Kirchner, ya no siendo tan joven, pero como ministro del Interior decretó la apertura de las cárceles en las que se fueron los militantes y se fueron también delincuentes comunes.
Imberbes y estúpidos que gritan fue cuando Perón echó de la plaza, lo que dijo a los famosos que vos decís, los llamó imberbes, a los famosos montoneros de la plaza.
Con posterioridad, la gente de la izquierda no estaba de acuerdo con la doctrina peronista, y Perón en un determinado momento, desde la Plaza de Mayo, los echó tratándolos de imberbes. Luego vino la tragedia del movimiento de los montoneros, de las agresiones de la ultraderecha, representados en ese momento por la AAA, la caída del gobierno de Isabel Perón, luego de la muerte del general Perón el 1 de julio del 74, y la revolución que trajo verdadera tragedia. ¿Por qué? Porque no hubo juicios, ni siquiera sumarios. La Junta Militar fue decretando la muerte y la desaparición de miles de personas. No quiero entrar en el análisis de los dos demonios ni de lo que pasó en el gobierno militar. Sí quiero contar que mañana se cumplen 50 años del 20 de junio de 1973, lo que se conoce como la tragedia o masacre de Ezeiza al regresar el general Perón a la República Argentina. Y bueno, más cerca del tiempo, digamos que en esta semana se terminan de presentar el próximo sábado 24 a las 23:59, vence el plazo para presentar la lista de candidatos. La semana pasada venció el plazo para presentar los frentes electorales, que el Frente para la Victoria cambió de nombre y ahora se llama Unión por la Patria. Juntos por el Cambio mantuvo su denominación. En Juntos por el Cambio, los que están distinguidos, que van primeros, digamos, en las encuestas como posibles candidatos a presidente, sigue siendo Horacio Rodríguez Larreta, que se dice que estos días va a nominar como su vicepresidente a Morales, el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, que también es precandidato a presidente, pero se dice que ya hay un acuerdo, vienen trabajando juntos la fuerza de Morales con los radicales Evolución de Martín Lustó, y se piensa que ese va a ser el vicepresidente. Por el otro lado, Patricia Bullrich tiene que elegir un vicepresidente y parecería que se va a inclinar por los radicales o por Ricardo López Murphy, de pasado radical, pero que ahora es presidente de otro movimiento que es más liberal que los radicales, que son socialdemócratas. La candidatura en este momento de Ricardo López Murphy es a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se dice que Mauricio Macri...
Daniel, anda redondeando porque quedan 4 minutos y tiene que salir Rabino.
Tiene todo su empeño en que Jorge Macri sea el candidato. Está auspiciando que López Murphy sea el vicepresidente de Patricia Bullrich. Y por otro lado, y en esto termino, está en Unión por la Patria, que se va a conocer mañana quién elige Cristina Fernández de Kirchner para ser presidente, para ser vice, para encabezar la lista de diputados, para encabezar la lista de senadores, para ir a la interna, que del otro lado está Daniel Scioli y está Victoria Tolosa Paz. Este es el resumen de la semana caliente que hay en la política, y ya el próximo lunes vamos a analizar los candidatos en firme que van a quedar registrados antes de las 23:59 de este próximo sábado. A toda nuestra audiencia les digo muy buenas tardes, festejemos mañana el Día de la Bandera, de la bandera a la enseña patria, y tomemos también el descanso del día feriado. Jackie, gracias por poder participar en tu programa.
Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Bueno, ha sido nuestro analista Dani Ernest, de Política Nacional. Y un dato nada más, 1973, cuando vuelve del exilio, después de 18 años, Perón, que es otro Perón, que convoca a todos los adversarios, a Balbín, a Frondizi, a Solano Lima, y como presidente de los argentinos propone un modelo a la consideración del país, humilde, trabajo fruto de 3 décadas de experiencia en el pensamiento y en la acción, fueron algunas de las palabras, ¿eh? Y siempre se habló de un proyecto de modelo nacional. Sobre esto vamos a seguir hablando, porque no era ni izquierda ni derecha, era tercera posición, ni yanquis ni marxista. En eso se bosquejó el modelo del general Perón. Y ahora sí, ya nos vamos. Agradecemos acá a la radio, a Ricardo, que está detrás de la pecera, a todos los que nos escuchan. Shalom, salam, paz. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, Bezat Hashem, con la ayuda de Dios. Llamo a toda la comunidad judía. Y nos vamos con el rabino Leiber Lipa en la reflexión de la parashá de esta semana. Gracias.
Buenas tardes, ¿cómo están? Chodesh Tov, como decimos en hebreo, buen mes. Ya que comienza el mes de Tamuz, el mes en el cual comenzamos a recordar las peores tragedias que le ocurrieron al pueblo judío y al mundo en general lo que Dios quiera con nuestra actitud, nuestra acción, podemos transformarlo en días de regocijo y días de alegría. Y una forma de poder aprender a lograr la alegría, la armonía, la paz, es evitando las peleas, las discusiones, los conflictos. Obviamente uno puede opinar diferente al otro, somos seres humanos y allá no creo a nadie igual, pero no significa que no pueda respetar a la otra persona. Y justamente pasó esto en la parashá de la semana, la sección llamada Korach, donde este hombre era un hombre muy rico, muy sabio, con muchas cualidades, pero que tuvo lamentablemente una mala influencia, que fue la de su esposa. Uno de sus seguidores, llamado On, el hijo de Pelet, tuvo la suerte, la bendición de que su mujer sí lo ayudó, sí lo apoyó y sí de hecho lo salvó. Porque la esposa de Korach, por un lado, fue la que lo infló el ego a Korach, que él debía reclamar más todavía, ya que no podía ser que Moshe Rabbeinu, que era su primo directo, era el líder, Aarón, el hermano de Moshe, era el sumo sacerdote, y Korach era como uno más, por así decirlo, a pesar de ser una familia muy importante, y ella lo empujó a discutir contra Moshe, contra Aarón, contra la veracidad de la Torá, y tuvo lamentablemente un final amargo, que él y su familia y algunos de sus seguidores fueron tragados por la tierra. A On le iba a ocurrir lo mismo, pero su esposa intervino en el último momento y logró salvarlo, tanto a él como a su familia. Acá aprendemos entonces dos cosas muy importantes. Ante todo, a evitar la pelea, la discusión. Dicen los sabios que la Torá pudo ser entregada y es siempre bien recibida cuando hay paz, cuando hay armonía entre las personas y sobre todo en el hogar. Y cuando uno tiene que buscar pareja, buscar una persona con la cual pueda convivir de manera armoniosa, pueda siempre alentarlo a lograr más, siempre de manera positiva, evitar estar reunido con gente que sea, como sería en el lenguaje de hoy, algo tóxica y que nos pueda hacer mal. Y aquellos que están casados y quizás pueden tener alguna dificultad en su matrimonio, lo más importante es poder lograr la paz, ver cómo estar mejor, y aquellos que están mejor puedan estar aún mejor todavía, y tengamos sinceramente bendiciones en lo material y espiritual.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes de 18 a 19 horas.